Vamos a dar un gustazo, Nico, porque tenemos una entrevista hermosa para realizar. Está en comunicación telefónica con nosotros Miguel Rep. Él es dibujante, es caricaturista, es historietista y va a estar esta tarde aquí en la Feria Internacional del Libro. Va a estar presentando su libro Diego, nacido para molestar, en homenaje a Diego Armando Maradona. Miguel, buen día, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosiski, Gypsy Lavín, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día.
Bueno, gracias por atendernos. La presentación del libro va a ser hoy a la tarde aquí en el Auditorio Finzi.
Exactamente, vine por eso y vine para hacer un mural también.
¿Un mural? ¿Eso dónde va a ser? Contanos un
poquito. En el predio, creo, en el predio de la feria. Yo aún no me llevaron, llegué hace un par de horas, pero todavía no fui a ver el lugar. Es una pared bastante grande, así que y queda en el exterior y yo creo que quede por las inmediaciones, ¿no? Del lugar.
¿Cuál va a ser la temática que vas a elegir para este mural? ¿Ya lo tenés claro o lo vas a definir una vez que lo tengas frente a tus ojos?
Exactamente así. Lo voy a definir cuando lo tenga ahí, porque necesito ver el aire que hay, la perspectiva que hay y todo eso. Uh-huh. Así que, mientras tanto, me preparo para la presentación del libro, ¿no? En la feria.
Uh-huh. Un libro que básicamente realiza un homenaje a Maradona. Yo te escuchaba en otras entrevistas que habías realizado con relación a la presentación de este libro y te decías que no eras maradoniano hasta luego de haber escrito este libro, de haberlo dibujado, de haberlo hecho. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, fue así. No era un... Primero que maradoniano no era y tampoco era un tipo que iba a esperar... Que se muriera tan de sopetón, Diego. Siempre era como eterno, ¿no? Siempre resucitaba. Así que siempre nos daba esa sorpresa. Era como un compañero de toda la vida, que siempre iba a estar. De golpe apareció la parca, se lo llevó para siempre, nos dejó este vacío, y ahí me di cuenta, en ese vacío me di cuenta el valor de la figura que habíamos vivido todos nosotros, ¿no? Contemporáneos de este muchacho que vino a este mundo, entre otras cosas, a molestar, no solamente a embellecerlo con sus jugadas, con sus goles, también vino para sacudir el polvo de la hipocresía, sacudir a ciertos poderes que él conocía bien. Lo único que hice fue, ordenarme la vida de él, investigar y presentar el libro en 6 capítulos, que son los que se ven ahí, ¿no? Todas las décadas de él, donde ocurren estos hechos, que son 180 dibujos inéditos. Fue una labor grosa, pero al final de todo, cuando vi el libro, dije, uy, mira, me salió un libro maradoniano, algo que no esperaba.
Claro. Miguel, Nico Rosiki te saluda, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Tenés una voz, aparte, una cuestión con esto de quienes vienen a molestar, ¿no? Digo, hiciste el libro de Evita antes, que también era nacida para molestar, ahora haces el de Diego, nacido para molestar. ¿Tenés una cuestión con esto de lo que genera incomodidad, lo que sacude?
Sí.
Hay algo ahí,
¿no? Me atrae, pero supongo que es también por mi rol como humorista, ¿no? El humorista también viene a molestar. Entonces, Evita, Le Pesco desde el lado del poder vino a molestar, ¿no? Y Diego desde el lado también de cierto poder, el poder mediático, la universalidad del pibe. Podía haberse quedado Pancho, ¿no? Disfrutando de las mieles de ese poder, de la excelencia de su juego. Es el mejor jugador de todos los tiempos. Ha sido mimado por el poder y por los pueblos, ¿no? Y sin embargo siempre eligió salirse de ese mundo encorsetado del éxito, la fama y decir una cosa o hacer algo desatinado, ¿no? Algo que moleste. Esto me parece muy atractivo en figuras universales como Evita y como Diego, que se jugaban todo, ¿no? Se jugaban todo y también se jugaban mucho. Mucho dolor y mucha soledad.
Incluso dentro de la cancha uno puede encontrar esta cuestión del nacido por el molestar. Era, bueno, a juicio de muchos, el mejor jugador de todos los tiempos, pero también se encarga de, en el mismo partido, hacer el gol más bello por dentro y el gol más bello por fuera de las reglas, ¿no? Hay algo ahí.
Claro, bueno, ese gol con el puño ya es de un nacido para molestar, a un equipo que todos deseábamos molestar, ¿no? Por lo menos el sur del mundo, el conurbano del mundo, nosotros como que queríamos que alguien viniera a humillar a alguien que desde el imperio siempre humilló a los sumergidos, ¿no? Y lo hizo Diego y lo hizo con la trampa y lo hizo con la belleza, ambos en 11 minutos, y esa humillación creo que se ganó el mundo. Después, por supuesto, que Diego corroboró la universalidad y la simpatía de los sumergidos del mundo con otras cosas, ¿no? Que tienen que ver no solo con el fútbol, sino con la palabra y los hechos, con el enfrentar algunas cosas, con llorar en público, con debatir, pelear en público, pero también donar su corazón, ¿no? Siempre ha sido un legado de emoción. Diego es la palabra emoción. Y en el libro me di cuenta que sí, que trabajé con un muchachito lleno de pelos, el Pelusa, pero que siempre ha dado emociones, ¿no? Desde la alegría y desde el dolor.
Lleno de pelos, pero para nada de gorila, digamos.
No, para nada. No, pelos en la cabeza nomás.
Estaría muy vinculado, Diego, al pueblo, ¿no?
Sí, muy vinculado, porque nació, como sabemos, en el Evita de Lanús, pero enseguida se fue a vivir a la villa. De ahí salió todo, ¿no? De ahí está todo. Por eso yo le doy tanta importancia al capítulo de su infancia, ¿no? Ahí está como la construcción casi religiosa de Diego Armando. Ya está ahí, en esos dibujos, que son dibujos, por supuesto que inventados, cosa que en otras partes del libro no son tan inventados, porque si yo tengo que recrear un gol o una conferencia de prensa o un hecho o un estreno o tal cosa que ha sido probado por periodistas y fotógrafos, eso no ha sido fotografiado ni narrado en su momento, de un chico que nace en la villa, que crece, que es mimado por su madre, por sus hermanitos, después por los concurrentes a un potrero, después por sus compañeritos que ven en él el mejor jugador de la villa después de la cancha y lo cuidan y también lo respetan porque ha sido un gran capitán. Piensen eso, ¿no? Siempre ha sido un gran capitán, un gran líder, y en ese liderazgo también él fue todo, fue solidario y fue fiel a sus orígenes, ¿no? Del lado de la justicia social, del lado del trabajador, que es el jugador del fútbol, y en contra de los poderes como la AFA, la FIFA y todos los prepotentes que convirtieron a este deporte en una especie de religión lucrativa, de religión absolutamente mercantil. Eso que vemos hoy y que vamos a ver en el Mundial, ¿no? De golpe, chispazos de belleza que se escapan impensadamente de un negocio que ellos quieren controlar. Diego eso lo percibió, lo atacó, y así le fue también a Diego, ¿no? Lo han castigado muchísimo, le han quitado copas del mundo.
Hablaste, de entrada usaste la palabra religiosa para hablar de la figura de Diego, y después usaste de vuelta la palabra religión para hablar de la forma en la que la FIFA organiza sus espectáculos deportivos. Otra cuestión, ¿no?, que liga a Diego con Evita y con el pueblo es esta forma de interpretación religiosa que suele tener, no sé si los pueblos en general, pero nuestro pueblo en particular sí, ¿no? Esta forma de apropiarse de los ídolos hasta el punto de transformarlos en algo religioso.
Claro, porque de Diego vamos a seguir teniendo noticias por el lado de la gente, del pueblo, porque hay una ligazón, ¿no? Es decir, una religazón absoluta, afectiva, emocional, que va a hacer que estos dos personajes permanezcan en la historia y crezcan y sigan siendo imaginados y sigan, digamos, viviendo y latiendo como necesidad de expresión, necesidad que de expresión de la gente, porque dice, nosotros confiamos absolutamente en Evita y en Diego y no lo vamos a soltar nunca porque nos representa y lo vamos a recordar por lo que nos dio y por lo que nos dieron, y eso es una religión que ellos no quisieron construir para tener poder. Es algo que se da porque han vivido con emoción, como deben ser las religiones, que seguramente no soy nada devoto ni religioso, ni soy vaticano, pero seguramente Jesús también nació para molestar, ¿no?
Sí, y vale la pena decir también de Eva y de Diego, y bueno, Jesús ni hablar también, que sobresalieron, digamos, que fueron ellos, fueron pueblo, pero fueron pueblo sobresaliente. Diego y Eva son la demostración de la belleza y de la excelencia también, que puede salir sí. de lo más profundo del pueblo argentino, ¿no?
Exactamente. En un pueblo sorprendente que ha creado cosas increíbles como el peronismo mismo, ¿no? Entonces este pueblo argentino ha generado esto, sufriente, marginal, conurbano, el sur, ¿no? El sur del mundo. Por eso Diego funcionó tan bien siempre en los sures, ¿no? Nápoles, qué sé yo, México mismo, que es el sur del imperio. Siempre él ha funcionado ahí, en el sur, en el conurbano del mundo, el conurbano que está alrededor del centro, ¿no? Y Diego siempre ha hecho las mejores cosas ahí y ha pegado los gritos y también le han sucedido las peores cosas, ¿no? Las enfermedades, las roturas corporales, la adicción y todas esas cosas, y la derrota, ¿no? Porque Diego también es un hombre que ha sido muy derrotado, y lo que pasa es que sus victorias son tan, tan brillantes, ¿no? Tan trabajadas desde su pechito, ¿no? De su pechito altivo, de sus lágrimas y su sonrisa, que son más grandes que su derrota, que son muchos. En la balanza seguramente ha sido un hombre que ha perdido más de lo que ha ganado, ¿no?
Como cualquier persona que se digne de serlo, ¿no? Pero en general, cualquiera que pelee mucho va a ser más lo que pierda que lo que gane.
¿Cómo?
Que en general me parece que cualquiera que se presente en todas las batallas, como sea Diego, como sea Evita,
claro,
va a perder más de lo que gana, digo, porque son demasiadas batallas.
Sí, demasiadas. Ha puesto la cara, ha puesto el cuerpo, y sí, se lo ha... Él ha... provocado con un Scania en Barrio Parque, pero a él se lo llevaron baño de Scania por delante, ¿no? Es un cuerpo chiquito que ha disfrutado con sonrisas y esas cejitas de niño, pero también con lágrimas, ¿no? Luego lágrimas, muchas lágrimas hemos visto de él. Y la última es la que nos hizo derramar en esa escena inimaginable de un tipo que siempre estuvo acosado por la gente, toqueteado, besado y todo eso, y sin embargo termina en una habitación ignominiosamente, en la soledad más absoluta, por culpa de la fama y por culpa de, por supuesto, de su nivel de autodestrucción, ¿no? Porque Diego nos representa también en las oscuridades que tenemos, ¿no? Los argentinos. Es un claroscuro permanente. Este es un pueblo que tiene mucha luminosidad, muchísima luminosidad, pero también unas oscuridades que son patentes en la historia. De todo esto me salió este libro dibujado, este libro humorado, y en el humor de este libro yo creo que seguí también algo que a él le brotaba mucho, que es mucho humor, ¿no? Y un humor popular, un humor lacónico, un humor que tiene muchos condimentos de la gauchesca o de sus padres, un humor campesino, pero también urbano, digamos, una viveza argentina que nomás tuve que seguirlo, ¿no? Nomás tuve que seguir. Tuve que seguir la línea de sus pies y de su cabeza y de sus manos y de la pelotita que él manejaba tan bien, pero también tuve que seguir su humor y su drama para hacer este libro que ahora estamos celebrando, ¿no?
Miguel, te puedo traer a la actualidad. Quería consultarte sobre, bueno, los últimos hechos que han ocurrido en nuestro país, el atentado contra la vicepresidenta, la política, la hipocresía de la oposición que siempre se queja de todo y ahora le están escapando al diálogo. Los malos chistes, además, hemos visto, bueno, el humor mal expresado, si se quiere. ¿Hay límites para esto?
¿Límites para el humor?
Sí.
Bueno, eso es una pregunta que me hacen en toda la historia, siempre. Siempre me han hecho esa pregunta y yo siempre he respondido que el humor no tiene límites, pero hay que bancarse después de eso, ¿no? Como autores, los que firman lo que firman o los que actúan, digamos, el humor... siempre son autores que ponen la cara y después se tienen que bancar los resultados. Lo que ocurre con el... hay un humor anónimo que no tiene ningún costo y que tiene maneja mucho más la libertad, ¿no? Total, no hay castigo ahí. Pero el humor y la expresión humana en general no debería tener límites, ¿sabes? Porque no, porque vinimos al mundo a expresarnos, pero bueno... Hay que ver en qué circunstancias hace uno el chiste, ¿no? Es una pregunta muy general y muy para desarrollar largamente, pero bueno, también tiene muchas aristas, porque me estás hablando de la hipocresía, de otras cosas que hablan en el momento. Lo que ocurre en este país es que siempre se perpetran hechos históricos, ¿no? Son pocos los hechos... que nos conmueven, que no son recordados para todas nuestras vidas. Entonces hay hechos que son muy traumáticos y que dejan unas esquirlas bravas, y este es un hecho traumático que todavía no hemos procesado y que solamente se subsana con justicia. Y lo que vemos a veces es que la justicia está muy lejos de ser subsanada, que la justicia sigue siendo, digamos, sigue estando en manos de los poderosos de la Argentina.
Uh-huh. Miguel, bueno, agradecerte mucho estas palabras, este ratito que te has tomado para charlar con nosotros y por supuesto invitar a toda nuestra audiencia que venga hoy a las 7 de la tarde para la presentación de tu libro. Un abrazo
bueno,
grande.
Allí estaremos, pasaremos en pantalla grande los dibujos, hablaremos del libro y hablaremos todos, no solo yo, hablaremos de Diego. Y después, si quieren, entre hoy y mañana vayan a verme mientras hago el mural. Ahí hablaré menos, dibujaré más.
Ahí estaremos. Muchas gracias nuevamente, un abrazo.
Gracias, abrazo.
Miguel Rep estuvo charlando con nosotros hoy a las 7 de la tarde, va a presentar aquí en el Auditorio Finzi su libro Diego, nacido para molestar, en homenaje a Diego Armando Maradona. Son las 10:59, se siguen comunicando muchos oyentes con la radio para participar del sorteo que vamos a hacer un ratito antes de las 12 del libro de El Principito, así que no te quedes afuera.